Continuamos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y a propósito de dicha conmemoración, vamos a conversar sobre los desafíos en esta materia con el director del doctorado en salud mental UDEC, doctor Felipe García. Felipe, buenos días, bienvenido a nuestra pauta, la radio de la Universidad de Concepción.
Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Felipe. Gracias por conversar con nosotros para poder relevar este tema. Lo primero que queremos consultarle tiene que ver desde su experiencia y su expertise también, ¿cuáles considera que son los principales desafíos más urgentes en materia de salud mental para nuestra región?
Bueno, yo creo que son fundamentalmente dos. Lo primero, que más obvio, es el acceso oportuno a dispositivos de salud mental a quienes presenten problemas. En Chile estuve mirando una estadística que planteaba un tiempo de espera mínimo de 60 días, pero eso por lo bajo. En general, la espera incluso llega a veces a 300 días para obtener algún tipo de apoyo en salud mental en atención primaria, más aún obviamente en el sistema privado, donde se requieren recursos que la gente no tiene. Ese es el primer desafío. Y el segundo, que hay que entender que la salud mental no son solo los problemas de salud mental, también implica bienestar, calidad de vida. Y eso implica que el Estado tiene que realizar una serie de estrategias promocionales y preventivas que de las condiciones que generan problemas de salud mental y que promueven justamente este bienestar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con disminuir la desigualdad, disminuir el endeudamiento, entre otras cosas, ¿no? Y eso también es un desafío importante en una región como esta, donde se nos vienen problemas importantes de cesantía, por ejemplo, con el cierre de empresas importantes.
Felipe, y a la hora de abordar este tema en profundidad, ¿cuáles son los grupos que experimentan situaciones más complejas en materia de salud mental? Estoy pensando en que, por ejemplo, la realidad de los jóvenes suele ser diferente a lo que ocurre con las mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres madres, qué decir también con los hombres. ¿Cómo lo analizan desde la experiencia finalmente?
Digamos que uno de los determinantes sociales más importantes de problemas de salud mental es la desigualdad. Entonces, cualquier población que se presente en desigualdad al resto tiene mayor prevalencia. En ese sentido, las mujeres, en ese sentido, las personas que tienen menos recursos, en ese sentido, los que son cuidadores de personas que sufren algún tipo de problema de dependencia, son poblaciones que efectivamente requieren más apoyo. Ahora, respecto a los jóvenes, nosotros durante la pandemia hicimos una evaluación sobre los distintos problemas de salud mental en jóvenes universitarios comparado con población general y presentaba, por ejemplo, la población universitaria mayor estrés que la población general. Y eso probablemente debido a la desorganización, los cambios, los riesgos que representó la pandemia, ¿no? Ahora, el estrés académico hoy día sigue siendo un problema muy importante. Me dio aquí en la Universidad de Concepción, una colega llamada Caro Inostroza, que realizó un fondo, es decir, detectó cerca o señaló que había más de un 40% de jóvenes que tenían señales importantes de estrés académico.
Sí, Felipe, hablemos también de prevención y educación a propósito de la importancia que tienen esas dos variables para poder enfrentar las situaciones de salud mental y también consultarle si usted considera que hay algunos programas preventivos que hacen falta en nuestra sociedad y cuáles serían también estrategias efectivas para poder apoyar esta materia.
Bueno, yo vuelvo al primer tema que mencioné. Yo creo que el tema preventivo y promocional pasa más allá del individuo. Por supuesto que la persona tiene que realizar algunas acciones, ¿no?, de autocuidado importante, relacionado con su cuidado del sueño, con su alimentación, con realizar actividad de esparcimiento, pero hay que entender que una persona que apenas tiene tiempo, por ejemplo, mencionar a las mujeres que trabajan, que realizan labores domésticas, que además tienen que cuidar a personas en el hogar, entonces pedirle que disponga de periodos de esparcimiento resulta risible, ¿no? La verdad es que como sociedad tenemos que procurar ciertas condiciones que facilitan que las personas justamente realicen acciones en pro de su salud mental. Yo creo que la reducción, por ejemplo, a 40 horas laborales es una medida que contribuye a una mejor salud mental, pero mucha gente que vive en la línea, ¿no?, de lo mínimo, ese tiempo que le queda lo invierte en trabajar más, ya no necesariamente en descansar o tener ocio. Entonces hay que procurar, para prevenir problemas de salud mental, cambios que van más allá del individuo.
Estamos conversando a propósito de la reciente conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental con Felipe García, director del doctorado en salud mental de la Universidad de Concepción. Felipe, sabemos que hay un tema, lo comentábamos ya al inicio de esta conversación, un tema de interés general relativo al acceso a la atención en materia de salud mental. Un compromiso que adquirió el actual gobierno, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es su visión respecto del cumplimiento de esas propuestas? ¿Se ha podido avanzar con respecto a cómo era la situación hace un par de años?
Yo creo que hace un par de años, bueno, que un par de años estamos en medio de la pandemia, ¿no? En medio de la pandemia sí, la salud mental fue una preocupación importante a nivel de sociedad. Pero antes de la pandemia no, antes de la pandemia era un tema secundario, ¿no? Los problemas de salud física tenían prioridad por sobre los problemas de salud mental. Hoy día sí hay más investigación, hay más inversión, la investigación muchas veces también depende de las políticas de Estado, sobre todo a través de la promoción de estudios financiables, ¿no? Entonces sí, yo creo que se ha visto un interés mayor sobre los problemas de salud mental. Solo que esto demora en traducirse, por ejemplo, en atención oportuna en salud, porque eso además requiere de mayor inversión en personal y que ese personal que está ya disponible para poder atender estas problemáticas esté también en su lugar de trabajo, cosa que tampoco es fácil debido a la sobrecarga.
Sí, Felipe, hablemos también de autocuidado y apoyo social. ¿Qué rol desempeñan las redes de apoyo, como la familia y también los amigos, en la recuperación y el bienestar de las personas? Y vamos a aprovechar también de pedirle algunas recomendaciones básicas que usted pueda entregarnos para cuidar nuestra salud mental en el día a día.
Yo creo que las redes sociales de apoyo son fundamentales para en general, no solamente para la salud mental, también para la salud física, ¿no? Es al contar con personas que estén ahí, al que yo pueda apoyar y que además me puedan apoyar de vuelta, y esa apoyo recíproca generalmente se tiene con amigos, con vecinos, con familiares. Entonces yo creo que eso es un factor protector que ayuda a que las personas tengan algún tipo de apoyo en las problemáticas que empiezan a presentar. Y en ese sentido, si hablamos de también promoción, yo creo que promover lazos familiares y comunitarios a través de acciones específicas que se puedan hacer incluso desde los centros de atención primaria, eso también es un elemento que ayuda a prevenir problemas importantes de salud mental. Ahora, si me preguntan algunos tips de salud mental, aparte de los típicos, yo creo que en la misma línea de lo que tú me preguntas, cuando las personas se sienten vulneradas, ¿no?, por alguna situación económica, social o de género o lo que sea, ayuda mucho a protegerse de ello el unirse a otros, ¿no? La acción comunitaria, la acción participativa. Un hilo se corta muy fácil, ¿no? Si unimos varios hilos y las tratamos de cortar, la verdad es que se hace mucho más difícil. Y en ese sentido, promover justamente la participación social, que la persona participe en sus barrios, ¿no?, de las actividades comunitarias, que se sindicalice, de que busque el apoyo de otras personas que están en la misma situación, por ejemplo, pacientes de algún centro de atención primaria o vecinos que están siendo amenazados, por ejemplo, por la instalación de alguna empresa contaminante. Entonces, esa participación social también es importante para poder protegerse, ¿no?, frente a las situaciones que en general provocan problemas de salud mental.
En esta edición de nuestra pauta, en este jueves 10 de octubre, conversábamos con el director del doctorado en salud mental de la Universidad de Concepción, Felipe García Martínez, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental y los desafíos que tenemos como sociedad. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana para conversar sobre un tema tan interesante. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Buenos días.